vamos a continuar estudiando acerca de los 10 mandamientos. Vimos la semana pasada que la ley fue dada para mostrar al hombre la santidad de Dios y qué tan pecaminosos somos nosotros, los hombres. Vimos que el mandamiento de Dios, los mandamientos deben ser obedecidas no solamente de acción, sino de corazón, de mente y también en el cuerpo. Debemos obedecer a Dios no solamente con lo que hacemos, sino también con nuestras actitudes y todo eso. En Éxodo capítulo 20 vemos los 10 mandamientos y vimos que están divididos en dos partes. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y luego los últimos 6 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con nuestro prójimo. Y esos son los que vamos a estar estudiando el día de hoy. La semana pasada vimos los 4 mandamientos, primeros 4, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y luego, paulatinamente, vimos esos y vimos en cada uno que somos culpables. En cada uno. Porque Dios, otra vez, está mirando a nuestro corazón, no solamente a nuestras acciones externas. Vamos a ver en Éxodo capítulo 20, en el versículo 12, vamos a ver el mandamiento número 5. Éxodo 20, 12, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. Dios dijo que los hijos deben respetar y obedecer a sus padres. Y nosotros los que ya hemos llegado a ser padres, entendemos y nos gusta ese mandamiento, ¿verdad? No nos gustó tanto cuando éramos niños y jóvenes, pero ya de padres nos gusta el mandamiento. Cuando no lo hacen, están pecando contra Dios, el Creador. Cuando uno deshonra, desobedece, tiene falta de respeto hacia sus padres, somos culpables de quebrantar este mandamiento. De hecho, ninguno hemos obedecido a nuestros padres completamente. Hay hijos que son muy buenos, ¿verdad? Hay hijos que casi no dan problemas, que son tranquilos, obedecen, de vez en cuando tienen un poco de problemita, pero son muy buenos, pero todavía quiebran este mandamiento. Ellos rompen lo que Dios ha dicho, porque de vez en cuando sí están disgustados con sus papás. ¿Y quién de nosotros no hemos contestado mal a nuestros padres en algún momento? O ignorando cuando nos han hablado, discutiendo con ellos, desobedeciéndoles, gritando para hacer lo que queremos, echando un berrinche, por decirlo así, poniendo una mala cara. Lo hemos visto en programas de televisión o quizá en nuestras propias casas de vez en cuando, ¿verdad? Que el niño está así y cuando da vuelta a la mamá, le da una mala cara, porque está disgustado con sus padres. De hacerles la guerra de silencio. No van a hablar. Están molestos y quieren estar callados. Criticando a nuestros padres. Nunca hemos criticado a nuestros padres, ¿verdad? Nunca. Eso pensé. Y luego también pensando, sino diciendo, es que no entienden nada, mis padres son tontos. Y quizá no hemos llegado a tal extremo, pero hemos pensado algunas veces que lo que ellos estaban haciendo no era lo correcto y nosotros teníamos nuestra opinión. Y cuando hacemos eso, hermanos, todos hemos transgredido este mandamiento. Y por tanto, nosotros somos culpables. Recuerden, aunque obedezcamos 9 de los mandamientos, hay 10 mandamientos, ¿verdad? Si guardamos 9, pero de honrar a nuestro padre y madre lo hemos quebrado, entonces ¿qué? Con uno ya somos condenados por Dios. Santiago 2:10, ¿qué dice? Porque cualquiera que obedeciere a todos, y pero ya se me fue. Sí, que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, yo no he matado a nadie, yo no he mentido, yo he hecho eso, pero he deshonrado a mis padres, culpable de todo, dice la Biblia. Dios espera que obedezcamos estos mandamientos desde que nacemos hasta que morimos. De decir que hemos obedecido a los mandamientos en un entonces es una cosa. Porque cada uno de nosotros podemos portarnos bien por un día, quizás. O aún varios días. Pero de poder llegar y decir, mire, toda mi vida, desde que nací, he cumplido los 10 mandamientos sin faltar, nadie puede decir eso. Y por tanto, hermanos, somos culpables. Somos culpables. Número 6. En Éxodo 20, versículo 13, dos palabras: no matarás. ¡Ay, sí, hermano! ¡Ay, sí! Yo no he matado a nadie. Pues qué bueno. Pero ya hemos visto, si has ofendido en otro lado, eres culpable de esto, ¿verdad? Pero vamos a ver si es cierto lo que usted dice. Dios dijo que asesinar a alguien es pecado contra él. Cuando la Biblia habla aquí de no matar, no está hablando de que uno está pecando y quebrando la ley de Dios cuando mata a alguien en guerra, por decirlo así. Por ejemplo, David, el gran rey David, era un rey guerrero. Y Dios mandaba en muchos lados, cuando entraba a un pueblo pagano, dijo, mire, mátenlos todos. Dios dijo eso. Ay, no puedo hacer eso porque tú decías no matarás. No está hablando de matar en sí, está hablando de asesinar, de entrar con ese odio en el corazón. Y vamos a ver la raíz de eso. Nadie tiene el derecho sobre la vida de otra persona, a menos de que Dios lo diga en su palabra, como acabamos de mencionar, con el rey David. También, por ejemplo, bajo la ley, si alguien matara a alguien, entonces ellos tenían que morir. Eso era la ley de Dios. Sin embargo, Dios aclara en su palabra que si una persona odia a otro, ya ha cometido un asesinato en su corazón. Si una persona desea matar a otro, ya es un asesino, es condenado por Dios. Mire lo que dice en Mateo capítulo 5. Guarda su lugar aquí en Éxodo y vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto a infierno de fuego. Entonces está diciendo, entonces, ¿cómo es esto? Jesucristo dijo, ustedes han oído que no deben matar, pero yo os digo, si tú te enojas contra tu hermano, y la idea es de enojarse sin causa, porque la Biblia dice en Efesios 4 que podemos airaos, no me sale, creo que mis dientes me están cayendo hoy, ¿verdad? Airaos y no pequéis. Entonces, sí es posible enojarse sin pecar. Pero aquí está diciendo, si uno se enoja contra su hermano, entonces es culpable. Le pregunto. Bueno, ahí están los versículos, ¿verdad? Acabo de leerlos. Pero le pregunto. ¿Has enojado contra una persona alguna vez? No, ¿verdad? Eso pensé. Si maldecimos a una persona, hemos cometido asesino. Dios nos juzga no solo por lo que hacemos, sino también por las intenciones que realmente tenemos. Y por tanto, hermano, ¿sabe qué? somos culpables. La Biblia dice no matarás, y de sacar una pistola y matar a alguien quizás no somos culpables, pero de enojarnos sí somos culpables. Y Jesucristo dijo, si tenemos ese odio, ese enojo en nuestro corazón, entonces es igual como si hubiéramos matado a esa persona. En Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, la Biblia dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y mire lo que dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay ni un pensamiento que pasa por su mente que le escapa a Dios, que Él no toma cuenta. Y un día vamos a tener que dar cuentas por eso. Entonces somos culpables aún del mandamiento no matarás. Regresemos a Éxodo 20, versículo 14. La Biblia dice, no cometerás adulterio. Dios dice que es pecado tener relaciones sexuales con otra persona que no sea la esposa propia o el esposo propio. Es pecado. Y uno dice, pues yo no he cometido adulterio. Dios dice que ya no son dos personas, sino una sola persona delante de Él. Dios ya mira a una pareja casada como una sola persona. Y muchos piensan que este mandamiento es anticuado y pasado de moda. Ah, no, pero hoy en día no es gran cosa que vivamos juntos o que un hombre tenga su casa chica, ¿verdad? ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Hermanos, Dios no cambia. Dios no ha cambiado. Su santidad, sus normas perfectas existen para hoy. Y todavía están vigentes para hoy. Y el pecado sigue siendo pecado si las personas quieren admitirlo o no. Pero ahora veamos lo que dice Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Versículos 27 y 28 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso es lo que decía en Éxodo 20, ¿verdad? No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Otra vez, la Biblia revela lo que está dentro de nosotros. Ahora, Dios conoce cada uno de nuestros pensamientos, ya hemos visto. Y estos problemas afectan tanto a las mujeres como a los hombres. Yo creo que hay más problemas con los hombres en cuanto a eso, pero también afecta a las mujeres. Y Dios juzgará todo pecado, aunque se haya cometido solo en la mente. Y Él dice, si has mirado a una mujer para codiciarla, ya has cometido adulterio en su corazón con esa mujer. Entonces, ¿qué? Culpables. ¿No es cierto? Culpables somos de este mandamiento. Mire, yo no sé de ustedes, pero ya vamos en el número 7 y yo no llevo una buena cuenta todavía. ¿Verdad? Ya hemos visto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y yo he sido culpable, 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 culpable. Y usted también, si es honesto. Número 8. No hurtarás. Éxodo 20, versículo 15. Sencillamente dice, no hurtarás. Dios dice que nunca debemos tomar algo que pertenece a otra persona. Dios es quien le da a cada persona el derecho de poseer y conservar su propiedad. ¿Qué dice en Hechos 17:25? Hechos 17:25 dice, pues él que es quien, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Aquí en Guatemala, bueno, casi en el mundo entero, pero aquí en Guatemala, entre muchos, yo no digo todos, pero entre muchos hay una mentalidad. Si fulano tiene dos cosas iguales y yo no tengo uno, entonces está bien si yo tomo el otro. Porque él no necesita dos y yo necesito uno. ¿Por qué piensa usted que hay tantos ladrones en Guatemala? Porque esa es la mentalidad. Él tiene algo que yo quiero, yo lo puedo tomar. Ahora, usted dice, pero yo no soy ladrón. Si alguno toma algo que pertenece a otra persona, ha pecado contra Dios. ¿Ha tomado usted alguna vez un lapicero que no es suyo? ¿Una hoja de papel prestado, entre comillas, que nunca devolvió? No, pero eso es cosa pequeña. ¿Pero tenía permiso para tomarlo? Aunque uno devuelve lo que le robó, todavía es culpable de haberlo robado, ¿no? Ahora, cuando yo le voy a confesar algo, cuando yo estaba trabajando en lo secular en los Estados Unidos, yo tenía este hábito. Yo trabajaba en una oficina y trabajaba en computadora y cosas así, y sí, tenía computadoras en aquel entonces. Apenas, pero sí tenía. Y yo trabajaba en oficina y yo tenía el hábito de poner mis lapiceros detrás de mi oreja, ¿sí? Y después de un tiempo me acostumbré, es un poco grueso, pero un lapicero normal casi ni se nota que está ahí. Y yo llego a la casa. ¿Y sabe dónde está el lapicero? Todavía detrás de mi oreja. Ahora, conscientemente no lo tomé. No fue mi propósito. Lo voy a poner detrás de mi oreja para que cuando yo llego a la casa, ahí va a estar y yo puedo robar este lapicero. No estaba pensando de esa forma. Pero cuando llegué a la casa, ¿dónde estaba el lapicero? En mi posesión y ya no estaba en la oficina. Y era mal hábito porque yo acumulaba 8 o 10 lapiceros y luego los devolvía a la compañía. Yo sabía que no eran míos y no fue mi intención tomarlo, pero lo tomé. Yo era ladrón. Ladrón que devolvía las cosas, pero había robado por un tiempo ese lapicero. Una persona que desea o planea robar algo, aunque nunca lo lleva a cabo, es culpable de robar delante de Dios. Otra vez, Dios está mirando nuestro corazón y nuestros pensamientos. Y si nosotros estamos observando algo y estamos acercándonos, aquí está, y vamos a tomarlo, ¿verdad? Y de repente entra el hermano Fausto. Hola, hermano, ¿cómo está usted? Y no lo tomé, no lo robé, pero ya estaba en mi corazón robarlo. Entonces soy culpable, porque Dios mira el corazón. Dios castigará a todos los pecadores por lo que hacen y también por lo que planea hacer. Entonces, ¿qué, hermanos? Culpables, ¿verdad? Somos culpables. Número 9. Éxodo 20, versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Dios dice que siempre debemos decir la verdad sobre todas las cosas. ¿Usted siempre habla la verdad? ¿Siempre? ¿Todo el tiempo? ¿En cada momento? ¿Sobre todas las cosas? Dios nunca miente, hermanos, y nos ordena a no mentir también. Cuando la Biblia habla de dar falso testimonio, está diciendo que estamos diciendo una mentira. Y Satanás es el padre de la mentira y quiere que nosotros actuemos como él actúa. Eso es lo que él desea, eso es lo que él quiere. Algunas personas hacen acusaciones falsas contra otras personas. Y su motivo puede ser celos, el enojo, envidia u odio, puede ser un montón de cosas. La intención de las mentiras es causarle daño a los demás. David, ¿has estado tomando lapiceros del trabajo? No. Ahora, en mi mente, ¿qué estoy diciendo? Yo conscientemente no he estado agarrando lapiceros y llevándolos. Y eso es cierto. Yo no conscientemente estoy haciendo esto. Pero cuando me preguntan, David, ¿has estado tomando? Y yo tengo 15 lapiceros en mi casa. Y yo sé. Y yo digo, no, ¿qué estoy diciendo? Mintiendo. ¿Por qué no decir? La verdad es que sí, no ha sido mi intención. Lo pongo detrás de mi oreja y cuando llego a la casa, ahí está, es algo inconsciente. Y sí tengo algunos ahí, pero me ha sucedido varias veces y yo siempre los devuelvo después. Ah, está bien, no hay problema. Solo hemos notado que ha estado desapareciendo muchos lapiceros. Sí, culpable. ¿Qué he dicho? La verdad. Pero cuando me preguntan, ¿has estado tomando los lapiceros? No. Entonces dicen, bueno, está bien, acabamos de hablar con un juez y nos dio orden para ir a su casa para investigar. Y llegan a la casa y ¿qué encuentran ahí? 15 lapiceros y todos con el nombre de la empresa. Entonces, ¿qué está pasando? Yo creo que esta cosa se está volviendo un poco... No tenga pena. Ahí estamos. Entonces, ¿qué, hermanos? Estamos mintiendo. Muchas personas, algunas personas, comienzan rumores e inventan historias. Otros les siguen y les agregan cosas, ¿verdad? ¿Cuántas han jugado teléfono descompuesto? ¡Qué increíble! Hay un grupo de jóvenes y comienzan por decir algo así y van pasándolo así, susurrándolo por todos los 15 o 20 jóvenes. Cuando llega aquí, no parece nada. Él digo, mi mamá preparó un pan. Y ya llega por aquí y dice, mis padres se fueron en un viaje a Japón. ¿Cómo así? Porque en el camino se descompuso y quizá otro por maldad lo cambió a propósito, ¿verdad? Y muchas veces hacemos esto en cosas en la vida. A muchos les gusta el chisme. En los Estados Unidos hace año había un programa de televisión que se llama Hijo, y había un escenario donde tenía muchas mujeres ahí lavando ropa y haciendo cosas juntas, y ellos cantaban una canción que decía, nunca vas a escuchar a nosotros repitiendo chismes, así que hay que escuchar bien la primera vez, porque no lo repetimos, solo lo contamos una vez. Y hay mucha gente que le gusta contar chismes, hay mucha gente que le gusta escuchar chismes. Todo esto, hermanos, es mentira y pecado delante de Dios. Muchas personas han escapado del castigo aquí en la tierra, pero no podemos esconder la mentira de Dios. Y tarde o temprano, Dios va a castigar el pecado. Dios odia la mentira y castigará a todos los mentirosos. Vaya conmigo a un versículo en Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 21, casi al final de la Biblia. Apocalipsis 21, versículo 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los que mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esas primeras cosas eran bien malas, pero luego agrega mentirosos. ¿Y quién no ha sido mentiroso? Somos culpables. En una entrevista que hicieron una iglesia en un centro comercial, yo creo que les conté en algún otro culto de eso, estaban entrevistando a la gente y preguntándoles, ¿es usted una persona moralmente honrable? Bien. Sí, yo soy una persona moral. Ah, vaya. ¿Usted alguna vez ha tomado algo que no es suyo? Sí. Entonces, ¿cómo llamamos a personas que toman cosas que no son tuyas? Ladrón, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y luego le dicen, ¿usted alguna vez ha dicho una mentira? Bueno, sí. Entonces, ¿cómo llamamos a personas que mientan? ¿Mentirosos? Entonces, usted es un ladrón mentiroso. ¿Sí son? Suena malo decirlo de esa forma. Porque el ser humano le gusta justificar su forma de ser, cuando no es así. Luego la Biblia dice, número 10, en Éxodo 20, versículo 17, y 10, bueno, 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciarás. Dios dice que no debemos codiciar, es decir, querer lo que tiene otras personas. Eso fue el pecado de Satanás. Él estaba en el cielo como un ángel y él dijo en su corazón, subiré y seré como el Altísimo. Yo quiero ser como él. Fue orgulloso y tuvo envidia de la posición de Dios. Él quería algo que no tenía y que otra persona tenía. Y muchas personas son ambiciosas y celosas de las posesiones de otros. Alguien llega y dice, fíjese, acaba de conseguir un nuevo teléfono. ¿Y cuánto te costó? ¿Y dónde lo consiguió? ¿Por qué? Porque ya está codiciando lo que otro tiene. O tal vez es un nuevo carro, o tal vez es un nuevo perro, tal vez puede ser un nuevo vestido, un nuevo traje, puede ser cualquier cosa. Y la gente, mire, quizás no lo dicen en voz alta, pero en tu mente está diciendo, me gustaría tener eso, quizás. Algunos dicen eso y luego lo roban. Y quiebran dos mandamientos a la vez. Odian a los que tienen más que ellos y codician la propiedad de los demás. Nunca están satisfechos con lo que tienen y muchos tienen la urgencia de ascender continuamente. Quieren mejorar su posición social y hacen cualquier cosa para hacerlo. Y muchos, por eso muchos se endeudan también con la tarjeta de crédito. A propósito, ya hemos pasado el no robar, pero cuando uno compra algo por tarjeta de crédito y no paga su tarjeta de crédito, usted ha robado. Difícil la palabra de Dios, ¿verdad? Para muchos hermanos es algo tan sutil que ni dan cuenta que están haciéndolo. Procurar conseguir todo lo que tienen los vecinos o los amigos o los familiares es otra forma de codiciar. Y la publicidad incita a la gente a codiciar. ¿No es cierto? Los anuncios en la tele. ¡Tú necesitas esto! Sí, yo necesito esto. ¿Y creemos? No, yo no lo necesito. Quizá lo quiero, pero no lo necesito. Y los anuncios, tanto en la tele, como en la radio, como en la prensa, en las vallas y todo eso, nos incita a codiciar más y más. Siempre queremos más y muchas veces compramos más. ¿Por qué hay tanta gente endeudada con la tarjeta de crédito? Por codicia. Yo lo quiero. Esa cosita de plástica me lo dan. Y ni tengo que pagar dinero. Eso piensa. Hasta que llegue la cuenta y ven los intereses y dicen, yo pudiera haber comprado tres a ese precio. Y es cierto muchas veces. La codicia se ha convertido en una marca de prestigio y posición social en nuestra cultura. Y Dios, hermanos, castigará toda codicia porque es culpable. ¿Y qué? Porque es pecado, perdón. ¿Y qué? Somos culpables. Estaba ya pensando adelantado, ¿verdad? Ahora, rápidamente, no vamos a buscar estos versículos, pero yo quiero leerles los versículos. Porque quiero que vean alguna cosa. Vamos a ver el mandamiento. En el Antiguo Testamento había castigo de muerte por estas cosas. Y luego lo que dice en el Nuevo Testamento. de tener otros dioses ajenos. Éxodo 22:20 dice, el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. En el Nuevo Testamento, en Hechos 14:15 dice, y decimos, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Es cuando Pablo y sus compañeros llegaron a un lugar y comenzaron a adorarle como Dios, y yo dije, levántense, nosotros somos hombres como ustedes. De tener ídolos. Deuteronomio 27:15 dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. En 1 de Juan 5, versículo 21, dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Levítico 24, hablando de tomar el nombre de Dios en vano. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Y luego preguntamos por qué los judíos no quieren escribir el nombre de Dios completamente. Porque tienen temor a Dios. Desde su principio, el que blasfemara el nombre del Señor fue muerto. Santiago capítulo 5, versículo 12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Número 4, el día de reposo. En Números 15, versículos 32 a 36 dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Ahora, hermanos, mire lo que dice en el Nuevo Testamento en Colosenses 2:16. El cuarto mandamiento es el único mandamiento que no está confirmado en el Nuevo Testamento, sino que por lo que dice aquí es anulado en el sentido de que fue utilizado en el Antiguo Testamento. Colosenses 2:16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. Que nadie os juzgue según eso. El siguiente, obediente a los padres. Éxodo 21:17 dice, igualmente, el que maldijere a su padre y a su madre morirá. ¿Cuántos de nosotros todavía estaríamos con vida según ese mandamiento? Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced al Señor, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Número 6, homicida. Éxodo 21:12 dice, el que hiciere hiere a alguno, haciéndolo así morir, él morirá. 1 de Juan 3:15 dice, y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Otra vez confirmando lo que Jesús dijo. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Adulterio. Levítico 20:10 dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. 1 de Corintios 6:9-10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Número 8, sobre el robo. Éxodo 21, 16 dice: asimismo, el que robare una persona y la vendiere, y si fuere hallado en sus manos, morirá. Efesios 4, 28 dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mentira. Deuteronomio 18, 20 dice: el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Colosenses 3, 9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre en sus hechos. Ahora, es interesante de la codicia. No hay versículo, que por lo menos que yo he hallado, donde habla de la pena de muerte por la codicia. ¿Por qué? ¿Cómo lo vas a comprobar? ¿Qué es la codicia? Es el deseo del corazón, es en la mente. Algunas codicias llevan a una persona a tomar lo que es de su prójimo, pero eso es probable. La codicia es algo del corazón. Uno puede acusar de una persona: hermano Juan, usted ha codiciado algo. Yo no puedo comprobar eso. No hay forma de hacerlo. Pero en el Nuevo Testamento, mire lo que dice. Perdón. Todavía no. Efesios 5:31 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. La codicia puede ser de muchas cosas, pero normalmente es codiciando en su corazón a alguien que no es suyo. La lujuria. Y la Biblia dice que esa codicia es para romper esa unión, esa relación que Dios ha diseñado que fuese entre un hombre y una mujer solamente. Romanos 6, 23 dice: la paga del pecado es muerte. Y hemos visto eso. En cada uno de los 10 mandamientos casi que se puede comprobar, pena de muerte. Pero gracias a Dios que el versículo no terminó ahí, ¿verdad? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y por qué es eso? En Romanos 5:8 la Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cristo murió por nosotros. Hermanos, como usted puede ver en su hoja, el tema otra vez esta semana es que somos culpables. No hay... Si examinamos uno honestamente, no hay quien no sea culpable de cada uno de los 10 mandamientos. Pero aún si pudieras decir: yo he guardado todos menos uno, la Biblia dice: si hemos ofendido en un punto, somos culpables de todos. Entonces, todo ser humano es culpable ante Dios y merece el castigo eterno, que es el infierno. Pero Dios proveyó un camino para evitar ese castigo, que es la salvación en Cristo Jesús.